Bueno, nos vamos.
Efectivamente, sí, me decías, Cris, vamos a compartir, si te parece, la próxima nota,
Sí.
que tiene que ver con el control de precios, marcha de la economía en la Argentina, el
Sí.
congelamiento de precios, la resistencia de muchas empresas a flexibilizar esta situación que planteó el gobierno. Y estamos en comunicación telefónica con Hernán Lecher, que es economista, magíster en economía política de INFLACSO y director del Centro de Economía Política de la Argentina. Hernán, mi nombre es Ricardo Testa, te hablo de Nacional ET11 en Concepción del Uruguay, pero somos 8 radios en 4 provincias: Corrientes, Misiones, Entre Ríos y Santa Fe, la que te vamos a consultar. Buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes.
Hernán, sí, a propósito de lo que decía del control de precios de las empresas que se resisten, te voy a leer algo que escribiste hace muy pocas horas para ver ampliar tu visión, donde manifestaste: los empresarios pretenden ganar todo lo que pueden, por eso aumentan los precios, los disocian de los costos y fugan el dinero para mejorar su rentabilidad. Además, esconden la pelota, impiden que se conozcan sus márgenes de ganancia. Bueno, ¿es así?
Sí, efectivamente. Es lo que, a ver, el fenómeno de la inflación es un fenómeno multicausal, ¿no? Digamos, hay momentos donde se conjugan algunas causas con mayor relevancia que otras, no es estático, ¿no? Este proceso. Ahora, en ese contexto y en este momento en particular, yo diría que el peso de las tensiones de lo que tiene que ver con los precios internacionales, que podríamos denominar inflación internacional, tiene significancia en la formación del precio local. Y la otra cuestión es el rol de, digamos, de los eslabones concentrados de la cadena de producción y comercialización, sobre todo en el rubro de consumo masivo, alimentos y bebidas y artículos de limpieza y higiene personal. Cualquier rubro que agarren de este segmento, vamos a encontrar que básicamente no vamos, digamos, hay 1, 2, 3 empresas oligopólicas que administran, dominan, producen, venden 70, el 80% de su segmento. Con lo cual, tienen un poder muy significativo. ¿Cuál es el poder significativo? El poder de definir el precio. Pero diría, uno podría decir, bueno, que es el precio de góndola. Y, sí, pero no solo eso, porque tal vez, en el caso del precio de góndola también hay algunas limitaciones, es decir, no es infinito, yo no puedo aumentar el precio eternamente, en algún punto me van a dejar de comprar, con lo cual no es solo este precio, sino todos los precios que están dentro de la misma cadena. Dicho de otro modo, de manera más sencilla, administran el margen de rentabilidad de los distintos eslabones de la cadena de producción y comercialización, y si se querés también, el margen de rentabilidad entrecomillado o los márgenes de recuperación de poder adquisitivo que tenemos los argentinos a través de nuestro salario. Con las características que vos mencionabas en esa frase que hice en una entrevista hace unos días atrás, digamos, con una característica donde ese sector empresario oligopólico tiene la tendencia a fugar, tiene una dinámica muchas veces rentista, se resiste a los controles y regulaciones, se esconde la pelota en el sentido de que nunca terminás de saber bien dónde tiene su sede, cómo hace, qué hace con los excedentes, ¿no? Digo, el caso paradigmático, Pablo Roca, que prefirió, fíjense, devolver el repro para poder seguir comprando contado con liquidez, ¿no? Pues digo, acá no hay mucho ejercicio reflexivo en la Argentina de este tipo de cosas. Pero eso es muy ilustrativo. Es decir, estás hablando de un empresario que supuestamente es un empresario nacional, que gana guita acá en la Argentina con el esfuerzo de los argentinos, pero evidentemente no le importa poner la guita acá, porque básicamente prefirió eliminar o no recibir el subsidio para la planta de trabajadores, porque su objetivo principal, o porque eso le impedía el objetivo principal, pero una buena parte de su rentabilidad, que es dolarizar su excedente. Es una locura esto, ¿no? Digo, de nuevo, me encantaría que el debate público fuera por aquí, porque habría que cuestionar fuertemente eso. Es muy difícil pensar en una Argentina donde vos tenés este comportamiento empresario. Puse un ejemplo, pero creo que es ilustrativo para una buena parte de los empresarios argentinos oligopólicos.
Hernán, te va a consultar nuestra compañera Cristina Bond, que está en Corrientes, más precisamente en Paso de los Libres.
Hernán, ¿dónde se radicaría la cuestión real, digamos, de esto de, que se deviene con los precios en estos últimos días? ¿Intentan los comerciantes desmedidamente ganar más de lo que merecen y recuperar de alguna forma lo que se perdió durante la pandemia? ¿O cuál es la jugada, digamos?
La misma Ezequiel Burgo, Clarín, que hace una semana, 10 días atrás, que básicamente él plantea que hay dos cuestiones. Por un lado, dice esto que vos planteás, dice, bueno, hay una recomposición de la tasa de rentabilidad luego de la caída de la actividad en pandemia. No pasa en la Argentina exclusivamente, pone el ejemplo de los Estados Unidos, dice la inflación en Estados Unidos va a brillar el 6% y tiene que ver con este proceso. Bueno, hay que entender esto, ¿no? Es interesante contextualizarlo. Y la otra cuestión, dice, bueno, en realidad él lo rotula como un problema de expectativas, que es como habitualmente llaman el sector hegemónico mediático justifican el accionar de los grandes oligopolios argentinos. Un problema de expectativas, hay dudas, ¿no? Hay dudas después de la elección y bla, bla, bla. Entonces, bueno, pobres. Frente a eso tienen que dolarizar, comprar con pago en liquidez. Eso hace subir los dólares alternativos. Tienen que resguardarse, entonces tienen que esquivar los controles de precios porque eso les afecta negativamente en sus expectativas y demás. Bueno, la verdad que para mí eso yo lo re-rotularía y le pondría chamuyo, bien grande, chamuyo. Porque básicamente es falso, yo también tengo expectativas. Mis expectativas no las puedo colocar en el precio, las expectativas de los formadores de precios están en el precio. Y después suceden cosas como el fin de semana, como ayer mismo, que Clarín mismo titulaba justamente, que bueno, como había subido el contado con liquidez, ahora sí iba a ir a precio, ¿no? En realidad estaba justificando con este titular lo que ya había pasado, que era la remarcación previa, que Feletti con sabiduría determinó que los precios tenían que retrotraerse el 1 de octubre, y sí, porque la picardía se había ido muy lejos. Entonces, me parece que la problemática, yo no quiero poner, dicho esto, quizás uno puede decir, ah, están diciendo empresarios malos y gente buena, no. Pero acá no hay buenos y malos. El empresario quiere ganar plata. Está bien que así sea, yo lo reivindico. Ahora, lo que tiene que entender es que tiene que haber un Estado que regule su margen de rentabilidad para que le vaya bien y gane, y que además debe invertir en la Argentina, porque eso de llevarse la guita afuera, o dolarizarla, ni siquiera llevarla afuera, es un problema para el conjunto de los argentinos. Entonces, básicamente debería hacer estas dos cuestiones para que les vaya mejor incluso. Secretario de Comercio lo plantea en el sentido de ganen más plata, pero produciendo, no remarcando. Me parece muy razonable y muy atinado su mención, porque eso es un poco lo que sucede. Y es bastante un sinsentido en el... ¿Por qué digo esto? Porque la verdad que si apostasen a... A ver, porque cuestionan los controles, pero cuando vos ves a lo largo de la historia y hubo controles, le fue mejor. Alguno puede decir, pará, no es tan así. Sí, sí. Es así, estoy haciendo una trampa cuando digo eso. Porque no es que les fue mejor por los controles. Les fue mejor porque los controles están asociados a modelos económicos de producción, trabajo y consumo. Y eso es por lo cual les va bien. Entonces es razonable que haya controles, porque el mercado no te ordena en modelos que básicamente promueven y que benefician a esas empresas, porque hoy les está yendo francamente mucho mejor. Bueno, esos modelos también tienen que poner límites a ese tipo de arbitrariedad, porque si no, a los únicos que le va bien es a ellos, no a estos empresarios oligopólicos.
Contador, lo llevo con otro de nuestros columnistas de esta ronda federal. Estamos recorriendo provincias, así que nos vamos ahora a Paraná, en la provincia de Entre Ríos. Está Rubén Lovera para consultarle.
Hernán, un gusto en saludarlo. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Usted hacía mención muy bien a lo que ha dicho Feletti en las últimas horas y en relación... dos preguntas en una, en realidad. En relación del contralor de precios que se está llevando adelante actualmente, Usted sugiere que es el que está realizándose el mejor. ¿Deberían profundizarse estas medidas? A muchos de los empresarios nunca les gustan que los controlen. Y esto es un disparador muy importante a tener en cuenta en estos tiempos en donde se da una situación económica muy difícil. Y lo segundo es que si la situación económica en el país va a tener un claro horizonte ya en la perspectiva de tiempo futuro. ¿En qué tiempo sería en todo caso eso? Estas dos preguntas, Hernán.
Perdóname, repetime. La primera
en relación si se debería profundizar este controlador de precios y en relación de cómo se instrumentaría y cuál sería el rol del Estado en este sentido.
Ah, bien. No, a ver, yo creo que es secuencial. Creo que yo parto de la base de que la discusión de los precios es una discusión eterna. Es decir, es una discusión de tensión todo el tiempo. No se salda, ¿no? Que bueno, ahora la resolvimos y listo. No va a pasar eso, no hay posibilidad. Con lo cual hay que partir de la base de que siempre vas a tener tensiones de tipo o vinculadas a los precios en el escenario de la economía argentina. Tal vez en algunos años, si tenemos muchísimos más dólares y nos sobran, tal vez parte de esas tensiones bajen, pero de todas formas las vas a tener. Con lo cual, creo que eso es secuencial. Es decir, no hay que enamorarse de ninguna política, hay que ser creativo. Me parece que el congelamiento es una buena herramienta para romper ese proceso, esa inercia de aumento de precios que tenía. Inercia, estoy siendo un poco generoso con la palabra, pero digamos, esta dinámica de crecimiento de precios constante, que habías detenido además en los primeros 15 días de octubre, ¿no? Se había de cortarlo. Entonces está bien por un periodo de 90 días. Creo que luego viene un escenario, debería venir un escenario donde vos tengas acuerdos sectoriales, donde puedas indagar a lo largo de la cadena de producción y comercialización cuánto lleva cada uno. Yo siempre fui un enamorado de la ley de regulación de las relaciones de producción y consumo y de la ley que establecía el funcionamiento del Observatorio de Precios y Costos. Me parece que son dos herramientas muy útiles para esta etapa de disociación de costos respecto de precio de productos. Y después me parece que hay que agudizar la inventiva en el sentido de pensar otras estrategias colaterales y demás. Por ejemplo, en algún momento se creó en la Argentina el AMPE. El AMPE era un organismo que coordinaba la política desde el Estado para con las empresas en las que tenía participación accionaria. Entonces, eso también es una herramienta, porque cuando yo soy un director por parte del Estado y me siento en un directorio de una empresa entre las que el Estado tiene participación accionaria, bueno, puedo, por ejemplo, definir que no se paguen dividendos en efectivo y se reinvierta la guita. Entonces, voy a bajar las tensiones sobre el tipo de cambio, por ejemplo, ¿no? Y finalmente estoy discutiendo precio también. Con lo cual, me parece que hay que pensar estrategias. Me parece que alguna herramienta que digamos, intervenga en lo que tiene que ver con el proceso de comercialización, que está altamente también oligopolizado en la Argentina, no sé si mercados populares, pero alguna herramienta de ese tipo. Yo me hubiese gustado mucho que Vicentín fuera estatal, en el sentido de poder tener una empresa testigo en un segmento como es el segmento de los alimentos y grano, y que Vicentín estaba inserta, y hubiese sido muy interesante porque te permite a través de las leyes de mercado mismo intervenir con una empresa estatal, como hace, por ejemplo, YPF, ¿no? Entonces, bueno, me parece que hay, digamos, como distintas herramientas que hay que darle creatividad para discutir la cuestión de precios y no quedarte en que el congelamiento puede ser eterno y ya, ¿no?
Hernán, te va a preguntar nuestro compañero Roberto Pujol, ahora recorriendo en esta ronda federal, desde Santo Tomé, en la provincia de Corrientes.
Hernán Lecher, buenas tardes. Roberto Pujol te saluda.
¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo está?
La pregunta que tengo es en relación no a los precios, sino a las ganancias de las empresas. Porque hay empresas que incluso son multinacionales, que tienen otros parámetros de ganancias en otros países. Por dar un ejemplo, Carrefour en Francia tiene ciertos límites con la ganancia que puede obtener. Pero parece que eso no pasara en la Argentina. ¿Es tan desbordante la ambición de los empresarios para ganar y es tan imposible el control del Estado en función de las ganancias de estas empresas?
Es buena la pregunta. A ver, yo lo que percibo es que en la Argentina vos tenés, en este segmento de, digamos, de las empresas oligopólicas, soy reiterativo en esto para, porque la dinámica PYME es distinta, ¿no? Pero en el segmento oligopólico, finalmente influye en el precio, en la formación del precio, en las discusiones principales de la economía o la micro, digamos, un comportamiento cuasi rentista, es decir, una dinámica de rentabilidad donde yo trato de ganar todo lo que pueda ahora, dolarizarlo, es decir, que el excedente lo saque del circuito económico argentino, pero no ya con un problema de resguardo, sino diría más de mejora de rentabilidad. Es decir, yo lo dolarizo porque pienso que siempre finalmente va a terminar pasando que haya alguna devaluación y voy a ganar más guita finalmente con eso, con lo cual es parte del proceso de rentabilidad, la dolarización. Con lo cual, si vos partís de esa base, muy difícil construir un esquema donde la economía funcione, porque medio el huevo de la gallina, pero si vos jugaste en esos niveles, siempre vas a tener tensiones cambiarias, entonces vas a seguir haciendo eso porque crees que va a haber tensiones cambiarias y va a haber una devaluación, con lo cual lo vas a seguir haciendo. Entonces, y la verdad que te dice lo contrario, es decir, si vos efectivamente no hubiese fuga en la Argentina, resolverías el 98% de los problemas económicos a ese nivel. Creo no exagerar. Volviendo, me parece que en alguna medida el sector empresarial oligopólico tiene que aceptar que, primero, las reglas del juego son que a todos nos vaya bien, que debe aceptar regulaciones, porque eso, justamente, esa regla del juego, para que todos nos vaya bien, son regulaciones por parte del Estado, que tiene que aceptar márgenes de rentabilidad razonables, yo no sé, y los mismos niveles de lo que tenés en Europa, pero bueno, razonable finalmente, ¿no? Digo, que puedan ganar guita, pero que los argentinos podamos vivir cada vez un poco mejor. Al menos en esta etapa donde vos tenés un salario que se ha pulverizado, que ha perdido más del 20% de su poder adquisitivo, es decir, no estás discutiendo en los márgenes de la producción donde vas a decir, che, no puedo producir más, entonces finalmente tengo que llevar las cosas a precios y la gente tiene un mango adicional. No está pasando eso. Tiene capacidad instalada en desuso de manera significativa y continua. Me parece que en algún momento tiene que suceder esta cuestión y en eso yo aspiro a que el sector empresario oligopólico finalmente lo entienda. Parte de ese entendimiento es que entienda que las regulaciones son imprescindibles.
Bien, muchísimas gracias Hernán por la nota, por charlar con nuestras cuatro provincias involucradas en esta ronda federal. En cualquier momento vamos a volver a estar en contacto. Muy amable.
Un abrazo grande.